Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los que viven esparcidos fuera de su patria en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu os ha consagrado para que le obedezcáis y seáis purificados con la sangre de Jesucristo. Recibid abundancia de gracia y de paz. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza y hará que recibiráis la herencia que Dios os tiene guardada en el cielo, la cual no se puede destruir, ni manchar, ni marchitar. Por la fe que tenéis en Dios, Él os protege con su poder para que alcancéis la salvación que tiene preparada y que dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón estáis llenos de alegría, aunque quizás sea necesario que durante un poco de tiempo paséis por muchas pruebas. Porque vuestra fe es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que vuestra fe, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Vosotros amáis a Jesucristo, aunque no le habéis visto. Ahora, creyendo en Él sin haberle visto, os alegráis al haber alcanzado la salvación de vuestras almas, que es la meta de vuestra fe. Y esa alegría vuestra es tan grande y gloriosa que no podéis expresarla con palabras. Amén. Delante de ustedes están dos hermanos de Suecia. En Suecia, el SSF tiene como 500 miembros. Y si contamos los niños también, nosotros, los creyentes en Suecia, somos 19.000. Mucha gente de Suecia han venido acá a los servicios de verano en Pudasjärvi. Pero mucha gente también se quedó allí en Suecia. Y yo sé que mucha gente allí escucha estos servicios de verano por internet. Hemos experienciado colaboración juntos con las organizaciones de otros países. Y hemos podido experienciar que la misma fe afecta tanto en Finlandia como en Suecia. Y por eso es seguro continuar construir la conexión entre los países. Y así quiero traer los saludos de SSF y también de todos los hijos de Dios en Suecia. El texto que leímos fue escrito por apóstol San Pedro. San Pedro se conoce muy bien por la Biblia. Él fue una persona que es rápida en sus pensamientos, en sus hechos y en sus palabras. y muchas veces era como la persona que habla por la voz de todos los discípulos. Pero a veces uno puede entender que Pedro trabajó antes de pensar. Alguna vez he escuchado que a los hombres a la edad de 22, 23, nosotros los hombres a la edad 22, 23 empezamos a pensar en lo que va a seguir nuestros trabajos. Y se dice que en cuanto a las mujeres, esto pasa más anterior. Pero Pedro tuvo que ser uno de los primeros discípulos de Jesús. Él estaba pescando con su hermano Andrés cuando Jesús llegó allí. Y cuando pescaban según los consejos de Jesús, tuvieron mucho pescado, abundante pescados. Y Jesús dijo a Pedro y a Andrés que me sigan. Yo los hago como pescadores de personas, de hombres. Ese momento San Pedro dijo: Señor, que te vayas fuera de mí, porque yo soy un pecador, un hombre pecador. Jesús es amigo de los pecadores. Aunque Pedro dijo estas palabras allí, sabemos que un momento después los discípulos dijeron que a quién vayamos, hacia quién acercaremos, porque donde estás tú, ahí está la justicia. Pedro siguió a Jesús. Pedro era donde Jesús hizo sus milagros. Recordamos cuando Jesús, por ejemplo, hacia Lázaro muerta vivo, o hizo el milagro de dar de comer. Y Pedro, junto con los demás discípulos, pudo seguirle a Jesús. Y una vez Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces tendría que ya darle perdón de los pecados a mi hermano? ¿Será suficiente darle perdón unos 7 veces? Querido hermano y hermana en estos servicios de verano, ¿es suficiente que hemos tenido el perdón de los pecados 7 veces? Hasta ahora, en los sermones de los servicios, hemos escuchado como el Evangelio ha corrido y se ha predicado el perdón de los pecados. Y un hermano dijo ayer, que seguramente se ha predicado mucho más el evangelio que se ha hecho de ahí delante, de donde están los ministros. Fuera de la grande tienda, en los campos, donde están las caravanas y las carpas de alojamiento, ahí seguramente se ha necesitado predicar el evangelio. Pero también acá en la grande tienda, el evangelio ha corrido, se ha predicado el evangelio. Cuando un hermano o hermana ha predicado de uno a otro el evangelio. Y por eso Jesús le contestó a San Pedro. No es suficiente predicar el perdón de los pecados unos 7 veces, sino que 7 veces 7. O sea, tantas veces que alguien necesita el evangelio. O tantas veces cuántas veces alguien se arrepiente. Hemos también escuchado que San Pedro, o sea, Jesús le preguntó a San Pedro, o sea, Jesús les preguntó a todos sus discípulos que quién dicen las personas que sea yo. Y recordamos cómo contestaron los discípulos. Y referían a Juan, a Elías, a Jeremías y a otros profetas. Pero Jesús les preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que sea yo? Y Pedro le contestó, tú eres Mesías, hijo del Dios vivo. Casi igualmente se escribe en el señal como la lema de los servicios de verano de Pudasjärvi. Mi Señor y mi Dios. Y Jesús dijo también que esto no es algo que el carne o la sangre te hubiera avisado, sino que el Espíritu de mi Padre que es del cielo. Esta prueba que dio Jesús a su Salvador, a su Maestro, es algo que nosotros también acá en Pudasjärvi consideramos y algo que nosotros acá en Pudasjärvi también cogemos o tomamos a nuestros corazones, que tú eres el Cristo, Hijo del Dios vivo. Pedro estaba también allí donde estaban reunidos todos detrás de las puertas cerradas con llave. Y donde se había estado sentado en una mesa tomando la cena, la comunión. Y Jesús se preparó después de la comida a lavar los pies de sus discípulos. Pero Pedro intentó prohibir a Jesús hacerlo. Pero cuando Jesús explicó qué quiere decir que uno le lava los pies a alguien otro, Pedro le dijo que no me laves solamente los pies, sino que todo el cuerpo mío. Y Jesús pudo nuevamente contarle a San Pedro que es suficiente lavarle los pies cuando eso ha sido hecho una vez. Así también, en cuanto a nuestro camino o nuestro viaje acá, de vez en cuando acá también necesitamos lavarnos los pies. Y será verdad que nos sentimos que muchas veces lo sentimos así, porque nosotros lo sentimos más o menos igual que se sintió San Pablo, que lo bueno que quiero hacer yo, eso es algo que no hago, sino que lo malo que no quiero hacer, eso es algo que hago yo. Pero eso no soy yo mismo, sino que el pecado que vive dentro de mí. Hacemos este viaje en dos partes. Tenemos el carne y la sangre con nosotros. Y eso causa que muchas veces necesitamos reunirnos a lavarnos los pies. Y también durante esa cena fue importante que Jesús les contó a sus discípulos qué le vaya a pasar después, qué le vaya a suceder. ¿Y qué dijo Pedro entonces? Que yo quiero seguirte a todos lados. Estoy preparado a dar mi vida por ti. En mi juventud tenía un amigo que me dijo: nunca vaya a perder mi fe. Y ese amigo ya no está dentro del reino de Dios. Pedro creía en su propio poder y por eso él pensó que él mismo podría seguirle a Jesús hasta su muerte. Pero Jesús le contestó a San Pedro: antes de que cante el gallo tres veces, tú me has negado tres veces. Y recordamos qué pasó cuando Jesús había sido engañado. Y a él le habían llevado al cura primero, Caifás, a su casa, y Pedro recibió una pregunta. A San Pedro le preguntaron que tú eres también uno de ellos que sigaba a este hombre, y Pedro le lo negó, y a Pedro eso se lo preguntaron tres veces, y él negó a Jesús tres veces. Y lo que antes había dicho, tú eres Mesías, hijo del Dios vivo, eso lo que él experienciaba antes, ya que te vayas fuera de mí, porque yo soy el pecador, un hombre pecador. Y a él mismo negó San Pedro. Y nos cuenta la Biblia que después de que Pedro la tercera vez negó a Jesús, cantó el gallo. Y Pedro salió y lloraba. En la Biblia no se cuenta exactamente cómo y cuándo se arrepentía, pero sabemos que San Pedro podía estar cuando los discípulos vieron que la tumba fue vacía. Después de que las mujeres habían vuelto de la tumba y contaron que la tumba era vacía, a San Pedro en ese momento Pedro estaba con mucha prisa y tuvo que ver, finalmente pudo ver la tumba vacía. Y Pedro estaba donde Jesús apareció tres veces a sus propios. Esa vez también San Pedro estaba con mucha prisa, porque cuando vieron a Jesús cuando estaban pescando en el lago de Genesaret y le conocieron a Jesús. Pedro estaba con mucha prisa y saltó al agua y nadaba hacia Jesús. Y cuando en una hoguera estaban comiendo juntos, San Pedro, o sea, Jesús le preguntó a San Pedro que si me quieres, Pedro. Pedro le contestó, tú sabes, Señor, eres querido para mí. Y cuando por la tercera vez Jesús le preguntó lo mismo, Pedro le contestó, el Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que tú eres querido para mí. Ese momento San Pedro tuvo trabajos del Señor Jesucristo. Que tengas cuidado de mis ovejas y de mis corderos, y que les des para comer a mis ovejas y a mis corderos. Y eso es lo que Pedro había escrito en la carta que hemos leído, la carta que fue escrito a los que viven esparcidos fuera de su patria. En la carta, en el comienzo de nuestro texto, después de los saludos, él quiere agradecerle a Dios por la gracia que hacia él, él había dado y ofrecido. Y no solamente a la gente que vivía esparcidos fuera de su patria mencionado en el texto, sino que también San Pedro da gracias por él mismo, por sí mismo, por su propia parte. Qué grande es el amor de Padre que por el Señor Cristo es nuevamente despertándonos a una esperanza viva. En la canción de Sion, muy querido, se escribe o se canta: qué grande es el amor de Padre hacia nosotros pobrecitos. Cuando acá a las molestias dejó su hijo único, nadie más tiene un amor tan grande que tenía Dios cuando dio su propia vida por todas sus ovejas. Y en estos servicios, seguramente hoy día hay mucha gente que haya experienciado la gracia de arrepentimiento. Que igual que San Pedro, quieren agradecerle a Dios por esa gracia. Pero pienso que en estos servicios, junto conmigo, hay mucha gente que haya podido crecer en el reino de Dios. Ellos igualmente queremos agradecerle a Dios así, porque somos hijos de un día a la vez. O sea, somos hijos de día, porque el último día no solamente nos preguntan cómo es tu situación por el momento, ahora mismo. Y por eso la Biblia nos aconseja que estemos alertes, que quitemos todo lo que nos toca en el camino, todo lo que nos molesta acá en el viaje y que hace que nuestro viaje sea lento. Y en nuestro texto también se escribe que en el cielo tenemos aprobación, gloria y el honor eterno. Pablo contó y habló de la misma hereditación, del crono de justicia que le espera allí en el cielo. Y no solamente a él mismo, sino que también a todos los que le quieren o quieren que vuelva. el brillo de esta hereditación no, no se convierte menor aunque haya mucha gente que lo heredita, como hacen las hereditaciones seculares. Esta es una hereditación que solamente se convierte más brillante según cuánta gente le sigue, según cuánta gente lo sigue a la esperanza o a lo que quería Jesús, y los que escuchan la invitación del reino de Dios. El reino de Dios ahora ha acercado. Que te creas el evangelio y que te arrepientes, aunque llueva fuera por el momento. Y esto ha sido un día sin sol, sin que haga sol. De todos modos, se ha podido ver la alegría en las caras de la gente, de los visitantes de los servicios. Es una alegría de que habla también nuestro texto. La alegría que se ve en la cara de un hijo de Dios. Lo que somos creyentes es una gran alegría, es una causa para una gran alegría. Es justicia, la paz y alegría en el Espíritu Santo. También acá en nuestro texto se escribe también cómo hay luchas en la fe, pero en la Biblia también se ha escrito que Dios no tiende a nadie a ser malos, a ser malhechores, pero Dios puede darnos luchas, puede darnos pruebas. Y nuestro texto nos explica por qué Dios nos da luchas, nos da tentaciones. Porque vuestra fe es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que vuestra fe, al ser así probada, merecerá aprobación. La luz débil de la fe que experienciamos, que muchas veces está en nuestros corazones, es porque Dios nos quiere fortalecer. La Biblia también dice que Dios es fuerte en los débiles. Y por eso es muy seguro vivir en el reino de gracia, donde por la gracia siempre uno puede creer los pecados perdonados. Solamente si uno quiere seguirle al Señor Jesucristo, como quería San Pedro también. En el final de nuestro texto se escribe también que creyendo en él sin haber visto, os alegráis al haber alcanzado la salvación de vuestras almas, que es la meta de vuestra fe. En esa alegría vuestra es tan grande y gloriosa que no podéis expresarla con palabras. Y vosotros, niños y niñas que estén acá en la grande tienda o que estén allí en los campos corriendo cerca de las caravanas. Y también los niños y niñas que estén sentados y escuchando por internet o por la radio. Si les doy una pregunta, ¿por qué estén creyendo? Ustedes tienen una respuesta muy clara. Quiero llegar al cielo. Esa es la meta de nuestra fe. Que cuando una vez dejemos esta vida mundial, lo dejamos con una conciencia buena. Lo dejamos manteniendo la fe, tanto que podemos decir que hemos luchado una buena lucha y he mantenido mi fe. Y para que podamos mantener la fe, necesitamos el Evangelio a nuestros corazones. Por eso, querido hermano y hermana, que estés bien asegurado, crea todos los pecados perdonados en el nombre y preciosa sangre de Jesús. En el nombre y sangre de Jesús, todos los pecados estén perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Es seguro quedarse creer así. A mí mismo también quiero preguntar si, aunque no he podido venir a este lugar sin tentaciones y no he podido venir a este lugar sin dudas. Por esto pregunto si yo también podría creer todos mis pecados perdonados. Quiero creer así junto con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.